desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Bueno, primero deme el gusto, el privilegio de saludar, de darle la más cordial bienvenida a todos los que sintonizan Radio Bautista, a los que nos siguen por medio del Facebook, y ahora recordarle a los hermanos que estamos acá sentaditos en este santuario, en nuestro segundo culto dominical, que a la tarde, en el culto de las 6 nos vemos, y quiero adelantarles y decirles que al final del sermón le voy a decir, yo se los prediqué, yo sí se los dije, yo sé las consecuencias que se pagan por apartarse de las cosas y de los caminos de nuestro Dios. Nos vemos a las 6, vamos a unirnos con los hermanos que ya vinieron a las 10, pero ahora vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias, y vamos a hacerlo en el libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 13 al 14. Mientras los hermanos, en esta mañana acá en nuestra iglesia, vemos en el libro de Éxodo, es el segundo libro de la Biblia, Génesis es el primer libro, Éxodo es el segundo libro. En el libro de Éxodo, capítulo 14, 13 y 14. Vamos a leer, el 13 se lo voy a leer yo, el 14 lo hacemos todos. Pero antes de llegar acá, para poder entender el contexto y hacer una cápsula histórica o cronológica de lo que ha venido sucediendo, poder entender lo que el mensaje tiene para nosotros en esta mañana. A las espaldas de Moisés y a las espaldas del pueblo de Israel, un pueblo de más o menos unos 3 millones de judíos, venía el ejército de los egipcios y venía Faraón, destinados y determinados a matar a todos los judíos, a todo el pueblo de Israel. Y Dios agarró al pueblo y se lo llevó hasta una parte, la parte más estrecha, la parte más angosta, antes de pasar el Mar Rojo, para entrar en la tierra prometida, en la tierra que fluye leche y miel. Y se lo llevó por allá a Baal-Zephón y Pi-Hahiroth y a Migdol. Y estando ahí, Dios le dijo unas palabras a Moisés y le dijo, mira, dile al pueblo que marchen, haz esto, rodeen y lleguen allá. Entonces Moisés vino y le dijo estas palabras al pueblo. Pero yo quiero que en esta mañana, cuando usted lea el versículo 14, yo quiero que usted haga esto y se lo diga al Señor con todo el corazón. No quiero volver a ver el problema que tengo o los problemas que tengo por el resto de mi vida. Dios es capaz de que usted nunca más vuelva a ver o vuelva a vivir o a experimentar los problemas que usted tiene. Dice así el Señor en el versículo 13, en el 14 lo hacemos todos. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios, los problemas que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Todos en el 14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Padre, queremos que esto que acabamos de leer deje de ser papel y tinta y se convierta en una realidad como fue hace 5.000 años allá en la frontera de Egipto y para entrar en la tierra prometida. Hay problemas que nos están quitando la vida. Hay problemas que están haciendo que nuestra esperanza se esfume. Hay problemas que no nos dejan concentrarnos en tu hermosura y en tu poder. Queremos que tú vengas y que tú nos digas hoy, en este día, que todo esto nunca más lo volveremos a vivir. Háblanos al corazón. Háblame a mi vida, yo lo necesito. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Un problema es una dificultad que por el momento no tiene solución. problema es un conflicto que puede y debe y merece resolverse. Un problema es algo que se presenta o que presenta alguna complicación que por el momento no tiene salida. Yo no conozco en la Biblia, y la he leído suficientes veces, como para poder decirlo con autoridad, con el conocimiento de causa, que yo no conozco a ningún personaje en la Biblia, y sobre todo personajes de aquellos que vivieron en una relación muy íntima con Dios, que vivieron muy cerca de Dios, que amaron a Dios con todo el corazón por sobre todas las cosas, que sirvieron a Dios aún en medio de las adversidades y en cualquier circunstancia que se presentaba. No conozco a ningún personaje en la Biblia que no hayan tenido un problema. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que nosotros nos atrevemos a exhibir, a reclamar o a exponer a Dios y a decirle, Señor, pero ¿y por qué yo? ¿Y por qué a mí? Nosotros no nos comparamos y no podemos compararnos con la vida que llevaba Adán. Adán, el primer ser humano creado, creado a la imagen y semejanza de Dios. Y empieza a tener problemas de liderazgo en la familia, con su esposa, y un problema donde su mismo hijo, el mayor, le mata prácticamente al otro hijo. Pasan los años, Dios decide raer o quitar a toda la raza humana, y dice la Biblia que Dios halló gracia, fíjese pues, en la vida de Noé. Que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Noé, el gran pregonero de justicia, el gran constructor del arca, salva a su familia, 8 integrantes en total, sale del arca, celebra por ahí, siembra su viñedo, se toma unas cuantas copas de más, se emborracha, vienen sus hijos y uno de sus hijos lo ve desnudo y se, oiga esto, y tiene que maldecir Noé a uno de sus hijos. Su nombre es Cam. Abraham. ¿Alguien que nos ayude afuera, por favor, que en los pasillos? Sí. Viene Abraham, llega a altas edades en su vida, no tenía hijo, su esposa no le podía dar hijos. Llega el momento donde Dios se los concede, y como unos 14 años más tarde, ya cuando su hijo crece, le dice Dios, quiero que me des a tu hijo al que amas y que me lo sacrifique. Bueno, señor, ¿de qué se trata, pues? Todos resolvieron su problema. Isaac tiene problemas. Jacob tiene problemas. José, el soñador, tiene problemas. Sus hermanos lo quieren vender. Sus hermanos lo meten en una cisterna. Llega a servir allá con Potifar, oficial de Faraón. José termina siendo el mayordomo en Egipto. Lo meten en la cárcel porque la mujer de Faraón le levantó un falso de que él quería violarla. Moisés, el único hombre que ha visto a Dios, el único hombre que ha visto y contemplado la gloria de Dios, el único hombre que estuvo 2 veces en el monte Sinaí orando en presencia de Dios, 40 días ayunando de día y de noche. Dios lo llama, lo convierte en el estadista, en el legislador, en el gran caudillo, en el gran libertador. Tuvo problemas. Tuvo problemas con Coré, con Datán y Abiram. Tuvo problemas con Aarón. Tuvo problemas también con María, su hermana. Tuvo problemas. Josué, el gran capitán de la salvación, aquel que dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová, aquel que dijo, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, aquel que dijo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, tuvo problemas. Tuvo problemas Samuel, el último de los jueces, el primero de los profetas, el gran instaurador, instalador de reyes. Él ungió a Saúl como rey de Israel. Él ungió a David como el rey de Israel. Él instituyó una escuela de profetas en Ramá. Dice la palabra. Mire qué cosa. Es que aquí es donde vemos esta situación. Dice la Biblia que todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y tuvo problemas. Tuvo problemas Jeremías, el gran profeta. Tuvo problemas Daniel. Aunque se mantuvo y se abstuvo, no quiso beber del vino que el rey Nabucodonosor le daba, no quiso comer de las viandas que el rey le daba, y terminó en el foso de los leones. Elías, el gran profeta de fuego, llegó un momento en una profunda depresión que se quería matar. Jezabel, el rey Acab, detrás de él, los 450 profetas de Baal, contra un solo hombre. Tuvo problemas Eliseo, el problema de un hacha que se había perdido, el problema de la muerte de un niño que había llegado a la casa de una familia, y después de todo esto le da un ataque al niño y se muere. Y no podemos dejar de mencionar los personajes del Nuevo Testamento. Tuvieron problemas todos, Pedro, Juan, Jacobo, Felipe, Natanael. Tuvieron problemas el apóstol Pablo, Bernabé, Lucas, Tito, el que quiera. Entonces la pregunta, ¿cómo es que nos atrevemos nosotros, los cristianos nacidos de nuevo, a increpar a Dios, a reprocharle a Dios y decirle, Señor, pero ¿de qué se trata todo esto? Si ahora que yo soy cristiano, aparecen más cantidades de problemas a mi vida que antes de que yo no era creyente. No se le olvide, lo hemos dicho varias veces, que esas son las estrategias de Satanás del diablo. Hacerle pensar que usted estaba mejor cuando estaba con él. Acuérdese que él ya lo perdió para siempre y nunca más lo puede tener. Y él va a poner piedrecitas en el calzado de nosotros para que sintamos molestia, para que sintamos insatisfacción, para que sintamos nosotros desasosiego, para que la vida del cristianismo no sea relevante o no sea algo importante en nosotros. Nosotros no seremos la excepción. Yo no quiero ilusionarlo, ni quiero decirle, y yo trato la manera, inclusive en mis clases de evangelismo, en mis clases de discipulado, en mis clases en el seminario, yo trato la manera de decirle a los hermanos, no ilusionen a los nuevos en el evangelio, no le ofrezcan una vida de lecho de rosas a los inconversos y decirles que si se convierten a Cristo y que si vienen a la iglesia van a arreglar su vida y sus problemas. ¡Mentiras! Eso no es así. Usted es muy bien intencionado, usted, su corazón es muy noble, pero esa no es la verdad. Jesucristo dijo, en el mundo tendréis problemas, en el mundo tendréis complicaciones, pero confiad que yo he vencido al mundo, en el mundo tendréis tribulaciones. Entonces, ¿qué dejan los problemas? Hoy se va a dar cuenta usted, benditos problemas. Gracias a Dios por los problemas. Gracias a Dios por lo que sucedió, porque si no, yo no hubiera conocido de Cristo. La primera bendición que trae un problema es esto. En el libro de Job, capítulo 42, versículo 5, si usted conoce dónde está el libro de los Salmos, en el libro de Job, capítulo 42, versículo 5, ¿dónde está el libro de los Salmos? Casi a la mitad de su Biblia, y un libro antes del libro de los Salmos está el libro de Job. Y Job capítulo 42, versículo 5 dice así: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. La bendición que trae un problema, la bendición que trajo el problema, la bendición que va a traer el problema, es que ahora yo voy a conocer mejor a Dios. El problema nos hará que a nosotros nos sirva como un detonante, nos sirva como un revulsivo, nos sirva como una catapulta, nos sirva como un trampolín para acercarnos más a Dios. Quiero hablar a los dos grupos. Si un problema llega a su vida, pero usted no conoce a Dios, le voy a explicar. Ese problema, usted tiene que dejar escuchar bien la voz de Dios y el Espíritu Santo, que esa es la herramienta, ese es el instrumento, ese es el utensilio que Dios está usando para sacarlo de la situación donde usted se encuentra y traerlo a donde él está. El enemigo va a trabajar simultáneamente. El enemigo va a hacer todo lo posible y el enemigo va a luchar para que usted en el problema se resienta con Dios. Estoy hablando a los que no conocen de Jesús. Si usted me escucha por la radio, si usted está escuchando este sermón en diferido, si usted está escuchando este sermón una, dos semanas después de lo que lo estoy predicando, y usted todavía no es creyente, como hay muchos que lo escuchan, pero que todavía no han hecho su pública profesión de fe, déjeme decirle. El enemigo lo que va a lograr con usted, o lo que quiere lograr, o lo que pretende, es que usted se resienta con Dios, que usted se moleste con Dios, que usted demerite a Dios, que usted no le dé suficientes credenciales a Dios, para que usted le eche la culpa a Dios, para que usted prácticamente exhiba a Dios. Esto no es lo que Dios quiere. Dios quiere que por medio de ese problema usted se acerque a Él y Dios le va a demostrar que Él tiene toda la capacidad para bendecirle y sacarlo de esto. Y luego usted se va a olvidar, como dice la cita que recién leímos, y nunca más los volveréis a ver. Y nunca más los volveréis a ver. Ese problema va a quedar como una anécdota. Ese problema va a quedar nada más como una ilustración. Ese problema va a quedar como un capítulo de su vida del cual fue doloroso. Pero fue lo que Dios utilizó para que usted conociera de Jesús. Hoy hablaba que en esta cadena de televisión Enlace hay unos programas muy lindos y hay unas entrevistas y hay unos testimonios que dan las personas que llegan al canal. Personas que hablan de violaciones por sus hermanos, violaciones por los compañeros de trabajo, violaciones por papá, violaciones por desconocidos, embarazos no deseados, enfermedades raras, y dan su testimonio y dice, es que si no hubiera sido por eso, fue doloroso, fue vergonzoso, opté por quitarme la vida, pensé por ya no existir, pero Dios, como dice la Escritura, todo lo puso a mi favor. Hay momentos que van a ser difíciles. Hay momentos que van a ser amargos, van a haber situaciones que uno no entiende de qué se trata, no encuentro la puerta de la salida, no sé para dónde ir, no sé si quedarme parado, no sé si retroceder, no sé si avanzar, no sé si hacerme a un lado, no sé, estoy tan tupido de la mente, estoy tan aturdido que no sé qué decir y no sé qué hacer. Pero ese problema, si nosotros somos sabios y nos dejamos llevar por la mano de Dios y escuchamos suavecito y con ternura la voz de Dios, esto nos va a ayudar a nosotros a acercarnos a Dios más de lo que nosotros hemos ya estado cerca. El enemigo lo que va a querer es que tú te alejes de él. El enemigo, si ya es creyente, ahora hablo a los creyentes. Si tú ya eres cristiano, el enemigo te va a tener, pero una ensarta y un glosario de excusas y de objeciones y de un montón de palabras. ¿Ya viste? De nada te sirvió. ¿Ya viste? De nada te sirvió que estés en la iglesia. De nada te sirvió que vengas a orar. ¿De qué sirve que hayas venido a buscar a Dios desde temprano? ¿De qué sirve que hayas venido en el día de ayuno y oración? ¿De qué sirve que des de tus diezmos y tus ofrendas? ¿De qué sirve que tú salgas a ganar almas? ¿De qué sirve que tú ya hayas hecho pastor? ¿De qué sirve que hayas ido al viaje misionero? Si todo esto es una patraña, una mentira, esto es una farsa. Y a veces habemos una cantidad de cristianos que no aguantamos la presión y nos apartamos, en vez de acercarnos más a Dios. Si nosotros nos acercamos a Dios, podremos saber mejor cómo es. Lo veremos mejor, lo sentiremos más cerca. Y eso, cuando nosotros lo veamos, cuando nosotros lo sintamos, cuando nosotros empecemos a palpar, cuando nosotros empecemos a degustar, y cuando nosotros digamos, es cierto, Señor, I can't take it any longer. This is too much, oh Lord. I'm suffering, I'm going through a lot. But I know you're with me. But I know you can. You can get me out of this one. Esto nos hará a nosotros cambiar nuestra forma de ver a Dios. Y nos vamos a dar cuenta que el problema, vamos a decir, it was worth it. Valió la pena, mereció la pena. It was painful, pero I'm out of this. I did it. Lo arreglé. Sabremos al final de todo esto cómo hablar con Él. Y qué cosa decirle. Ya pasaron hace muchos años. Y un día, a mí me dio tanta pena y tanta vergüenza. Déjame esta figurita aquí, Conrado. Me dio tanta pena y tanta vergüenza. Yo salí de mi oficina. No sé a qué aula de las dos aulas de escuela dominical que están aquí a mi mano derecha. Iba a sacar algo. Las luces estaban apagadas. Y escuché. Entre esta fila de sillas y esta bocina estaba una mujer arrodillada, postrada. Gritaba. Se agarraba de su estómago, se apretaba, gemía, gritaba y le decía cosas a Dios. Y a mí me dio tanta pena y tanta vergüenza. Cerré la puerta despacio. Yo creo que por la oración tan poderosa que hizo, ni siquiera se ha de haber dado cuenta que alguien entró o que cerré la puerta. Porque ha de haber estado en un contacto tan personal, tan íntimo con Dios, que no creo que cualquier ruido la haya llegado a distraer. Me fui a la oficina, llegué para allá, no sabía quién era. Hasta cuando salió, llegó a la oficina, se lo notaba en sus ojos, las lágrimas, los rojos de sus ojos, sus pómulos. Y ahora yo le puedo decir que el problema que estaba matando a esa mujer, lo arregló. Mire, segunda cosa, ¿qué dejan los problemas? Si nosotros seguimos a Dios de lejos, hermano, nunca lo vamos a alcanzar. Y un día se va a meter una cosa, y otro día se va a interponer alguien más, y otro día... Y el enemigo lo que quiere es que nosotros estemos distantes, nos separemos de él. Y cuando en realidad no hayamos arreglado nada porque no hayamos creído, porque no lo hemos buscado como quisimos, vamos a salir repompuñando y vamos a ser uno más de los de la estadística que se van del cristianismo, que apostatan, que son backsliders, que se van de la iglesia, no de aquí, sino de cualquier congregación, criticando a Dios, censurando a Dios, reprochando a Dios, increpando a Dios, haciendo a Dios lucir inútil ante el mundo inconverso. ¿Qué gano yo? ¿Cuál es la bendición de un problema que puedo tener? En Lucas capítulo 22, versículo 31 al 32, vámonos al Nuevo Testamento y nos vamos allá donde dice Mateo, Marcos, Lucas, Juan, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículo 31. Capítulo 22, versículo 31 y el 32. Vea lo que dice la Escritura. Lucas capítulo 22, versículo 31 y el 32. ¿Qué otra bendición viene a mi vida después de un problema? ¿O qué bendición va a traer este problema? Puede ser un abuso, puede ser un despido, puede ser una amenaza. Mi esposo me dijo que se va a ir, mi esposa me dijo que se va a llevar a los niños. En el trabajo mañana yo solamente tengo que ir a caja a cobrar. Me cayó una carta de que me van a deportar, me cayó un documento de que me van a quitar la casa, me cayó un documento de que debo 3 años de impuestos. ¿Y qué hago? Lo primero que hacemos es desesperarnos. ¿Y por qué? Y empezamos a culpar a medio mundo y a los que están de cerca. La bendición de probar mi fe. Capítulo 21, versículo 31 al 32 y 32, dice así. Capítulo 22, versículo 31 y 32, dice así. Dijo también el Señor, fíjese quién está hablando. Simón, Simón, he aquí, ¿quién? Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Este problema que yo tengo ahora, este problema que usted tiene ahora, este problema que tenemos algunos nosotros, que puede ser cualquiera, está poniendo a prueba la fe que yo tengo en Dios. Este problema que yo estoy experimentando es un problema que va a poner a prueba y descubrirá de qué material yo estoy hecho. Ayer escuché algo, hermano, que me cayó tan mal. Una cosa tan terrible. Estaba en el sauna, en el gimnasio. Yo siempre llevo una cubetita para echar toda la manteca que está saliendo en el sauna. Y entraron dos jóvenes, póngale 28, 30 años, bien, bien dotados, bien, bien, buen cuerpo, con sus teléfonos y con sus cosas y con aquí y allá, y unas malas palabras. Yo dije, si les digo que uno llega al sauna para descansar y no para estar escuchando esto, a saber ni qué groserías me hubieran dicho, a saber qué par de trompadas me hubieran pegado también. Dije, yo me voy a quedar aquí tranquilo. Y le dice uno al otro, hey man, it's been a long time. Hey, le dice, ha sido mucho tiempo que no te he visto. What you up to? ¿Y qué onda contigo? Él le dice, man, I'm having a blast. Estoy teniendo un buen tiempo. Oh, really? Le dice, sí. ¿Y qué pasó? I just got divorced, man. I'm happy. Mire hasta dónde está nuestra juventud. And really, yeah. ¿Y qué fue lo que pasó? Le dice, no, dejé a esa lady. And you know what? ¿Sabes qué? Solo le di el carro y con el carro se quedó contenta. No terminó ahí. Y luego me dice el muchacho, y no sé qué con esa cosa de CHSP, que es la cuestión de el child support. ¿Sabes qué? Yo fingí que no ganaba tanto y al rato el juez solamente tuvo que pagar $180 por el huerco. Un hijo no cuesta $180. La dignidad de una mujer no cuesta un carro. No, mire, ¿a dónde ha llegado la juventud de nosotros? El problema pondrá a prueba. El problema exhibirá y expondrá el tipo de material que nosotros estamos hechos. Este problema exhibirá si la fe que yo tengo en Dios es una emoción o es una convicción. Por eso le digo, cuidado, Satanás ha pedido a los cristianos para zarandearnos. Y la palabra zarandear es este efecto que está acá, es agarrar el rake, agarrar este tridente y levantar el trigo para que salga volando toda la motita y la cascarita del trigo y caiga en el piso el peso del trigo. Eso es lo que quiere el enemigo, zarandear tu matrimonio, zarandear tu negocio, zarandear a tu familia, zarandear a tus amistades, zarandear tu iglesia, zarandear tu ministerio. O en la tarde vale la pena, bueno, dos cositas que son bien importantes, por las cuales yo imploro y suplico y ruego que vengan. Hoy tendremos la presencia del misionero hermano Gómez, que está 20 años en Guanajuato. Y no quiero que nos vengan a contar cosas bonitas, porque en realidad sí hay cosas bonitas en el ministerio, pero hay cosas difíciles. Y muchas veces nosotros no las contamos para no asustar a los que se quieren meter al ministerio. No sé si es una buena estrategia o si estos van a ver lo bonito del ministerio y cuando se metan se van a dar cuenta que no era tan bonito. Este problema demostrará si lo que yo tenía era simplemente una emoción o era una convicción. Pero una cosa sí le digo, no después del problema, después del problema no vamos a ser igual. You won't be the same one. You won't be the same person anymore. Usted va a ser una persona totalmente diferente. Usted saldrá robustecida. Usted saldrá agigantada. Usted saldrá renovada, renovado. Mi fe no será la misma. Ahora yo voy a ver desde otra dimensión y las cosas que puedan acontecerme en el futuro ya no me van a quitar la paz como ahora me lo quita el problema que tengo. Yo podría terminar acá, pero hay un punto final sencillo. Es el más práctico, el más bonito, el más tranquilo de todo. Pero con esto es suficiente. ¿Qué gano yo? ¿O qué es lo que puedo ganar? ¿Qué puedo obtener yo en este problema que estoy teniendo? Uno, me voy a acercar a Dios. Ahora voy a conocer a Dios como nunca lo he conocido. Ya de oídas lo había oído y ahora mis ojos lo ven. ¿Qué voy a lograr yo con mi problema cuando yo lo resuelva? Mi fe ya no va a ser la misma. Mi fe va a ser una fe enorme. Ahora me voy a dar cuenta que así como vienen los problemas, también se van. En el libro de los Salmos, en el Salmo 66, versículos 16 al 19. Esto es lo más bonito, esto es lo práctico, esto es lo hermoso de lo que deja el problema. El problema deja una lección que hay que aprender. El problema deja una bendición que hay que gozar. Lo voy a repetir. El problema deja una lección que tenemos que aprender. Y el problema deja una bendición que tengo que gozar, que tengo que disfrutar. Salmo 66, versículo 16 al 19. Salmo 66, versículo 16 al 19. Venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. A Él clamé con mi boca, y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Le conté a ustedes el milagro que Dios hizo con este jovencito llamado Alfredo Rodríguez Jr. En uno de esos momentos difíciles, que fueron los momentos cúspides, el momento de la cima, el momento donde no sé qué hacer, le quito los tubos a mi hijo, lo dejo con los tubos. ¿Qué hago? Los médicos no me dan esperanza. Las palabras de ellos son técnicas, son profesionales, pero me están diciendo, su hijo se va a morir. Yo escribí al hermano, le decía, léale este salmo. Hable con él, agárrenlo de la mano. Dígale que lo quiere, dígale que no lo quiere perder, dígale que lo necesita. Tomaron la decisión de quitarle las máquinas. Pasó el primer día y el niño respira solo. Pasa el segundo día y el niño sigue respirando. No había vuelto en sí después del coma. Pasa el tercer día y a las 5:20 de la mañana el niño despierta. Está vivo. Las palabras antes de esto: My heart is shattered. Mi corazón está destrozado. Estamos impotentes. My heart is broken. Mi corazón está quebrado. Las palabras después: there's a lot of joy in our family. We thank God for it. We glorify God. Le damos gloria a Dios. We honor God. Estamos en deuda con Dios, pastor. ¿Se da cuenta? Los problemas traen una lección. Los problemas dejan una bendición. Traen una lección que hay que aprender. Y dejan una bendición que tiene que disfrutar. Hermano, si al principio le dije que yo no quiero que usted se ilusione pensando que usted nunca va a llegar a experimentar ninguna adversidad. Yo no quiero, mire, yo no quiero engañarlo. Hemos venido hablando muchas veces y le digo, yo prefiero herirlo con la verdad que acariciarlo con la mentira. Va a pasar. Agárrese fuerte de la mano del Señor. Acérquese a Dios. Ponga a prueba su fe. Todo va a pasar, todo va a arreglar. Vamos a aprender a depender de Dios. Vamos a aprender a confiar más en Dios. It's been 2 years different in your life, Monica and Rolando. Trip after trip, gone to Houston. Tens of dozens of exams to Gael. Hasta que llegó el momento, no se apartó. Todos los miércoles sus papelitos. Voy para Houston, voy con mi hijo, va con el médico. Aquí presentamos a Gael. Y ahora Gael casi revienta la batería. Y ahí viste. That's God. That's God. Eso es Dios. Todo va a pasar. Vamos a aprender a confiar más en Dios. Vamos a aprender a vivir entendiendo que Dios es quien tiene la última palabra. Vamos a saber a testificar nosotros de Dios. Vamos a saber compartir la gracia y la misericordia con otros que están viviendo el momento que nosotros vivimos. ¿Se recuerda del pasaje? Y con esto termino. Nunca más los volveréis a ver. Nunca más los volveréis a ver. Vamos a ponernos en pie. Vamos a orar. Padre, tú sabes cuánto amo a esta iglesia. Casi 25 años. Casi la mitad de mi vida la he vivido en esta ciudad y he pastoreado esta iglesia. La tristeza y el sufrimiento de los hermanos es el mío. La impotencia de ellos es la mía. Las rabias muchas veces de ellos por no arreglar sus problemas también son las mías. Nosotros no queremos chantajearte, no queremos condicionarte. A veces yo he dicho, Señor, pero ¿cómo es que pasa esto si es gente que te ama, gente que te sirve, gente que está entregada, gente que han hecho posible que nuestra iglesia llegue a donde está? Ahora con este mensaje yo lo entiendo. Que por eso es que estos hermanos son los más fuertes de todos. Son los más agradecidos de todos. Son los más constantes de todos. Son los más serviciales. Son los que más entienden de qué se trata todo esto. Aprendieron la lección. Y ahora viven la bendición. Señor, no pedimos que no vengan problemas. Pero sí pedimos que nos des fortaleza. Para que cuando ellos vengan, los podamos resistir. Danos una linda tarde. Señor, pon el corazón de la mayoría de los que estamos acá. El poder estar en tu casa en esta noche. En un culto muy lindo. Pedimos, Señor, que tu nombre sea siempre glorificado.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.